Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes, que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar, pero les encanta emitir su opinión acerca de todo. Y aunque estén equivocados, por eso se van a ser responsables de todo lo que digan. Come frutas y verduras.
¿Nosotros significa sin ustedes?
Nosotros el barrio.
No, significa yo y otros. Y eso hace que se enfrente al ustedes o al ellos. ¿Qué los une? Que todos son multitud, o al menos no son la individualidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el nosotros estoy yo.
Estás tú.
Estás tú.
Estoy yo.
Bienvenido a nosotros el barrio. La gente del barrio, bienvenidos nuevamente a este proyecto, justamente llamado Nosotros como el Barrio, o como quizá tu ex lo conoce, como Ned. Este proyecto que posiblemente es lo más inconstante que hay en mi vida, y que lo retomo cada que puedo. Antes era cada que quiero, pero ahora sí es cada que puedo. Pero estoy muy contento de estar grabando un 17 de marzo del 2021 para que quede en el récord de este episodio. Se abren muchas grietas, se abren muchos recuerdos, flashbacks de guerra, porque hace un año empezaba justamente el encierro que trajo el COVID-19 en todo el mundo. Y pues bueno, para este episodio tengo el placer, siempre es un gustazo tener a estas personas en este proyecto, porque además se supone que íbamos a tener nuestra sección una vez al mes, que nada más pasó, que al parecer va a ser una vez al año, pero no importa, de lo bueno poco. Está conmigo Fer Franco. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, qué gusto saludarte otra vez.
Muy bien, muchas gracias. Estar aquí de vuelta y otra vez juntos con lo prometido, que nos tardamos 12 meses, no, 11 meses más, porque habíamos prometido que iba a ser en un mes y nos tardamos 11 meses más, pero bueno, ahorita creo que en lo que hemos trabajado mucho con toda esta situación es en la paciencia, así que pues un saludo a toda la audiencia que sigue por acá y pues un gusto como siempre poder compartir palabras, anécdotas, para bien y para mal.
Normalmente es para bien, Fer. La verdad es que siempre hay muy buenas pláticas y muchas enseñanzas, sobre todo porque pues siempre como que siempre hay una anécdota de que se aprendió algo. Y eso es lo chido de estas pláticas. Y también está conmigo, o está con nosotros, el buen Ferotre, o no sé si aquí quieres que te llame Fer Rodríguez, no sé, tú dime, amigo, ¿cómo quieres que te llame?
Está bien, como Ferotre, está bien, bro, no hay bronca de eso. ¿Cómo están? Pues gracias por la invitación, compa. Neta, hoy que estábamos platicando en la mañana, que a ver si podíamos grabar y eso, y que dijiste, no, aquí está el podcast, ¿no?, de hace un año. Híjole. Te pones a pensar qué rápido, neta, qué rápido se va la vida,
Cabrón.
Y qué equivocados estábamos, Cañón. O sea, hasta me dio risa.
A mí me dio risa. A mí justamente esas cosas me dan un poco de cringe. Por eso a veces me cuesta mucho trabajo escucharme. Porque, o sea, haz de cuenta, si lo escucho una semana después, digo, güey, o sea, ni siquiera ya pienso igual. Me cuesta mucho trabajo como conectar y escucharme tan, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo describirías que estábamos hablando de algo que ni siquiera sabíamos que pasaba? O sea, llevábamos creo que días de haberse anunciado el encierro, ¿no?
Ustedes, Ahí te va. Creo que ustedes llevaban un fin de semana, que es lo que estabas diciendo.
Sí, cierto.
Que
sí.
Creo que era 3 días, algo así. Y yo llevaba ya un poquito más, creo que llevaba como 7 días. Y no, estábamos muy frescos, ¿no? Como que muy, sí, en un mes, ¿no? Yo creo, o sea.
Claro, sí.
12 meses, o sea.
Está heavy.
Pero...
Se viene la frase esta de... Bueno, yo la recuerdo mucho de Amores Perros, cuando le dice de que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, y así fue.
Para no ser, o para no empezar tan, tan llagosos de recuerdos y de cosas que tuvimos que enfrentar, quisiera sí hacerles esta pregunta. Una cosa chida que hayan vivido en este año, como que pueden rescatar, o sea... Que sí digan, güey, pues dentro de todo esto, creo que esto, eso está chido.
Yo ya tengo la mía.
A perro.
Yo creo, bueno, perdón, Tocayo, pero...
No, ay, dele. Yo sigo pensando.
Para mí, algo positivo que saco de esto es que pude comer con mi esposa la mayoría de los días, ¿no?
Ah, no mames, qué chido.
O sea, yo no podía eso por el trabajo, comía en el trabajo y todo eso. Y poder compartir, pues, aunque sea más tiempo, ¿no? En la comida y eso, para mí fue fantástico. Sigue siendo todavía, ¿no?
Claro.
O sea, pues, todavía sigo de home office, ahí hice mi home office y semi que voy. Pero eso es una de las cosas que yo veo muy padres de esto, ¿no? O que para mí, ¿no? Para mí fue algo muy bueno.
Claro. Qué fuerte. Fer Franco, ¿ya tienes tu carta?
Pues yo creo que como valor fundamental, creo que ha sido reforzar muchísimo la paciencia, porque en lo personal, en cuestión de la rutina, a como ya está, a como la ya la llevaba antes de pandemia, realmente no cambió mucho eso. O sea, realmente yo mi forma de trabajar y todo, eso se mantuvo igual, o sea, se mantuvo ya con el ritmo de trabajo o a veces la falta de ritmo de trabajo en cuestión de no ir a lo mejor a un lugar a desempeñarlo, sino pues, o sea, hacerlo desde mi casa y todo, eso realmente quedó igual, pero en cuestión pues de los negocios, en este caso de los negocios que tenemos ahora sí que establecidos, que son servicios a donde iba la gente, pues ahí sí fue, ahí estuvo canijo. Entonces, básicamente fue eso, o sea, y lo sigue siendo ahorita, o sea, como reforzar la paciencia y pues la voluntad y en relación al por qué haces las cosas y por qué sigues manteniendo las cosas, ¿no? O sea, muchas preguntas de eso, ¿no? Porque, pues, después de 8 meses que tienes cerrado un negocio, pues, obviamente, pues, es como ese planteamiento viene, pues, igual no era y ya, ¿no? O sea, la situación, pues, no te está dando ningún veredicto de qué es lo que va a suceder y, pues, obviamente, pues, o sea, así como lo empezaste, pues, también a lo mejor puede ser tu decisión pues ya terminar con eso, ¿no? Pero el seguir ahí, el mantenerte, el decir, no, pues vamos viendo cómo se ponen las cosas y todo. O sea, todo eso, pues a final de cuentas es una idea de que las cosas van a mejorar y eso es pues es fe en algo, ¿no? Es tener así y reforzar. Te das cuenta que todos esos valores son abstractos, ¿no? O sea, que realmente muchos de los valores que tenemos como humanos son cosas que no se ven, que no podemos tocar, que no podemos, pero que son los que nos mantienen, y en esas cosas que no se ven son las en las que te basas en estos momentos para poder continuar, para poder seguir adelante.
Y como que descubres que son ciertos, ¿no? O sea, muchas veces has presentado que hay fe, eso que, hay esperanza. Pues
Manche,
eso...
Tocayo, lo escuché y ya me iba a poner a llorar, no sé si ando muy sensible o qué onda, Tocayo.
Sí, pues yo ya he llorado varias veces, o sea, sí he estado heavy.
Está cañón.
Sí.
Pues yo, una de las cosas que obviamente me ha traído este encierro, obviamente es poder ver cómo crece mi hija. ¿Y cómo crees? O sea, ¿cómo, ahora que somos tres, cómo nos desarrollamos como familia? Me ha gustado mucho cómo, pues, cómo somos un equipo, mi esposa y yo, la señora productora y yo. Y me di cuenta que, a pesar de que somos seres racionales, bro, creo que nos comportamos como mamíferos. Me refiero, claro, a que estaba pensando justo cuando nos enteramos que estaba embarazada la señora productora, como que hubo un momento donde nos guardamos, como literal como anidarse, güey. O sea, como que poco a poco fuimos cortando compromisos para quedarnos en casa. Y ahora que pues ya la bebé, o sea, está grande y está creciendo, hay una necesidad de moverse. Y luego, estando encerrado, una de las cosas positivas que creo que hicimos es haber decidido salir unos meses del departamento, que llevábamos 11 meses encerrados prácticamente. Y la bebé ya no podía, güey. O sea, la bebé ya no podía estar adentro. Y nosotros, yo creo que somatizamos el pinche estrés, el,
claro,
la preocupación, a tal punto que, o sea, de verdad, en un breakdown dijimos, necesitamos irnos. Y decidimos, como obviamente, irnos con nuestras familias en meses diferentes, pero con propósitos. Y esa es una de las cosas que me gustó. O sea, por ejemplo, fuimos con mis papás, y consideramos que era buena opción porque, pues, aparte de que está con ellos, también tienen un jardín grande, hay como que ese acercamiento con la naturaleza que no había tenido. Le contaba yo a Ferotre que una anécdota que teníamos es que no conocía el pasto, sentía raro cuando ella salía al pasto. Entonces quisimos que tuviera ese acercamiento, que conociera un perrito, que tocara un gato, ¿sí saben? Y después que nos regresamos, decidimos irnos ahora con la familia de mis suegros, y ahí tenía la parte de primos de la edad, ¿no? Entonces, como esa, o sea, como, no sé cómo explicarlo, pero se me hizo un comportamiento muy de especie, no sé cómo decirlo, de como que la misma necesidad de la especie nos iba moviendo a lugares distintos. Entonces, verlo me hizo recordar que, pues, somos mamíferos, y aún así siempre vamos a buscar como que lo que nos hace falta. Y eso está chido, porque sé que en el momento en que necesitemos otra cosa, lo vamos a buscar. Y si no lo podemos hacer, la misma necesidad nos va a obligar a ir a ese lugar. Y eso está chido. Esa enseñanza está chida. Bueno, a mí me gustó mucho.
Sí.
Entonces, pues eso fue. Pero yo tengo otra pregunta, amigos, para ustedes, ahora que es noche de confesiones.
Sáquenla.
Fíjate que una dinámica que tuvimos durante este año, mis papás estuvieron con nosotros casi 4 meses enteros aquí encerrados con nosotros, ayudándonos. Y una de las cosas que recordé que yo hacía cuando estaba con ellos y que aquí lo implementé es preguntar cada que se despertaban, ¿qué soñaste? Es lo primero que yo hacía cuando estaba en mi casa. No sé por qué, pero aquí creo que lo hice por inercia, y después ya como experimento de que cómo iniciaban los días cada que pregunto ¿qué soñaste? Y está bien chido empezar un día así. O sea, no sé si lo han hecho o algo así, pero inténtenlo un día, de que se despiertan y así lo primero que hagan así con su pareja o, no sé, con los que estén, ¿qué soñaste? Y empieza el pinche de braille bien loco, güey. O sea, tanto con pesadillas como con todo eso. Entonces quisiera preguntarles si tienen, no un sueño de anhelo, más bien, ¿recuerdan un sueño, un último sueño, un pedazo de un sueño que tuvieron recientemente? ¿O que les recuerde una pesadilla? ¿O solamente así como un trip, un mal viaje que tuvieron? Que, por cierto, yo tengo la teoría que en época de calor uno tiene más Uno tiene más pesadillas, pero no sé si sea científicamente comprobado. ¿Tú, Ferotre?
Pues yo apenas, no sé si ayer o hoy, no me digo, ayer en la mañana o hoy en la mañana, sí le dije a la comadre Ame, que había soñado con zombies, ¿no? Pero es que yo vimos una película, ¿no? Del tema, entonces yo creo que me quedé con ese mood y con esa onda, pero es lo último que me acuerdo que soñé.
Uh-huh. Sí, sí, sí. No, y está bien. Fer Franco, ¿tú tienes algún recuerdo de...?
Fíjate que me he dado cuenta que cuando, no sé si sea algo químico o no sé si es algo, pero cuando estoy como que en periodos como de estrés, como que se me bloquean los sueños, o sea, no sueño, o sea, o no recuerdo qué soñé, y cuando estoy como más relajado y todo, sueño como más, tengo sueños, o sea, un contraste como muy, muy vívidos, pero ahorita estaba pensando en como que en algún sueño, o sea, me acuerdo de lo último que soñé ahorita, pero es que ahorita como ando jugando un videojuego, eso, o sea, me dormía jugando eso y soñaba con ese rollo, pero así, o sea, de uno que me acuerdo ahorita, así que seguramente echándole más cabeza, o sea, más al recuerdo, sí, porque siempre la relación que he tenido como con los sueños ha sido como muy, muy importante, o sea, sí, realmente entiendo la parte que dices, porque para mí sí ha sido como muy importante, sueños así donde se han manifestado cosas bien, bien interesantes.
Güey, ¿cómo qué? A ver, podemos saber cómo qué.
No sé, o sea, tengo así, por ejemplo, muy clavado, que conforme fui creciendo, antes, cuando tenía como 12, 13 años, se me soñaba mucho en que podía volar, o sea, volar así como tipo Superman, ¿no? Uh-huh. Así, y conforme fui creciendo, se hizo más difícil, se iba haciendo más difícil en los sueños, o sea, era como un sueño que progresivamente, o sea, más bien se iba haciendo más difícil volar en los sueños, ¿no?
No mames, hasta simbólico, ¿no?
Sí, simbólico, así totalmente, o sea, que ya para volar tenía que correr, tenía que hacer un esfuerzo previo, o sea, no de repente era así como que así de que, ay, quiero volar a huevo, pum, y ya, como antes era, ¿no? Uh-huh. Sino que ya tenía que hacer un mayor esfuerzo hasta que llegó el punto en que ya sí, o sea, trataba de brincar y todo eso y no podía, sí. Pero hubo un sueño así como, o sea, como que todo eso lo tenía como muy presente, que era como si fuera algo que evolutivo y que yo también decía, pues a lo mejor pues tiene que ver con que vas creciendo y te vas volviendo menos idealista, ¿no? A lo mejor, yo analizándolo desde mi consciente y cómo se interpretaba a lo mejor en mi subconsciente y de algo como muy, pues a lo mejor muy, muy literal. Uh-huh. Pero una vez tuve un sueño perrísimo y todo, donde no solo donde era un ninja y no solo podía, o sea, volar no era yo en persona, sino si yo quería volar, me transformaba en dragón. Transformaba en dragón, podía volar y ya así cuando quería tocar tierra, me volvía a transformar en humano. Y se me quedó así, se me quedó clavadísimo ese sueño.
Y luego viste entre el viaje de Chihiro y a la vez lo plasmaron.
No, entre otros, tengo muy clavado ese sueño de que yo le digo mis sueños y del dragón. Y tengo otro sueño donde visité una tierra así cabroncísima, hermosa. Era así como tipo una tierra de los Ewoks, así mamoncísima, así como era una aldea así como todo verde, así con arroyos y todo ese rollo. Y así eran como casas colgantes de los árboles, pero así era, hasta se escuchaba así como tamborcitos, así como que todo era así como súper tropical y todo el pedo. Y más que me quedó muy clavado, yo creo que por cómo me sentí en el lugar, o sea, porque realmente, o sea, sí lo sentí, o sea, lo sentí todo, yo creo que por eso se me quedó como tan tan clavado ese sueño, más allá de lo que veía, ¿no? Porque pues cosas así súper chingonas y todo, pues puedes ver en películas, sí, sí, y en videojuegos, sí, y todo ese
la
pedo.
La sensación.
Pero la sensación así de estar así en un lugar que ya que te despiertas. Y digo, antes también me pasaba mucho el rollo de, güey, no mames, ya sentir que te vas a despertar y no quería despertarte porque sabías que estabas en una realidad, que bueno, que estabas en un sueño más bien y no querías así desafanarte de ahí. O sea, sí, son cosas que sí, pero son cosas que me pasaron hace, o sea, fueron sueños que tuve hace mucho tiempo. O sea,
pero, güey, ¿los recuerdas?
Lo recuerdo cabroncísimo, o sea, si me pongo a pensar, recuerdo mucho más así. Y, por ejemplo, un sueño muy, muy cabrón que tuve fue después de que se murió mi abuela, fue la primera que falleció, la mamá de mi mamá, fue la primera. Y pues yo me acuerdo que yo estaba en la playa cuando mi mamá estaba con una novia de aquella época y con un amigo que acaba de regresar de Londres, un muy buen amigo. Y estábamos ahí todo, y pues mi abuelita ya estaba mala, y me habló mi mamá, y sabes que pues ya falleció y todo, y pues vamos a ir a Puebla y todo, bueno, todo lo que tiene. Y yo en ese momento pues sí fue como, ah, no mames, sí, esto está cabrón y todo, pero no recuerdo haberlo sentido, o sea, haberme puesto como tan triste ni nada, o sea, como que fue así de que, pues órale, o sea,
pasó.
O sea, pues qué mala onda. Pasó, exactamente, o sea. Pero, como una semana después, haz de cuenta que soñé, y recuerdo el sueño hacia la perfección. Estaba como en una casa, que la casa no sé bien qué casa era, y yo pasaba así por un cuarto y de repente volteaba, y mi abuelita estaba sentada al filo de una cama. Y ahí, y yo pasaba y me daban escalofríos porque yo decía, o sea, en mi sueño decía, uh-huh, es que ella ya no está aquí. Uh-huh. Y me acuerdo que pasaba al baño y me lavaba los dientes, así, y ya regresaba. Y me decía así como, ven, siéntate. Y no, yo así de que no inventes, pero ya no estás aquí, así. Uh-huh. Y total, ya iba así y empezaba a platicar con ella. Y yo le preguntaba, es así como, ¿qué se siente? Pues ya está, o sea, uh-huh, no estar aquí, o sea, ya haber fallecido y todo ese rollo. Y me daba una explicación tan metafísica y a la vez tan lógica en el sueño, pero fue tanta información, sí, así que en el sueño me hacía mucho sentido,
sí, sí,
y cuando
sí.
desperté dije, no mames, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo? O sea, lo quería recordar, sí, lo quería notar, lo quería hacer, sí, sí. Y así fueron de los sueños también que se me quedaron muy cabrones, porque es como, pues, digo, pues, vas a... Si lo ves de lado así como, pues, eso es un sueño y es una fantasía, pero no sé, o sea, yo sí tengo una relación con los sueños muy de creer en ellos en relación a que sí hay como una comunicación más allá.
Qué cabrón, sí, yo sí he sentido, sí he pasado por eso de que sueñas algo que dices, güey, algo soñé bien cabrón que no me puedo acordar, o sea, de que me dije cosas cabronas que no puedo acordarme. Sí me ha pasado, sí me ha pasado. Ferotre, ¿tienes algún sueño emblemático? Así, de esos que no te hayas olvidado en mucho tiempo.
Pues fíjate que tengo más... Bueno, sí tengo dos muy cañones, muy, muy cañones. Uno que ha pasado varias veces.
Ah, o sea, es recurrente.
Sí, sueño lo mismo. Mames, y uno que sí estuvo muy, muy cañón.
¿Se puede saber?
Sí, sí, sí. El que he soñado así de forma repetitiva, yo creo que como 10 veces, más o menos, así en diferentes etapas de mi vida, es que estoy como en una especie de plaza donde los como pasillos se van haciendo cada vez más pequeños. Y voy con mi papá, ¿no? Uh-huh. Y cada vez se van haciendo más pequeños, ¿no? Y llega un punto que tengo que ir avanzando, pero casi casi en cuclillas. Uh-huh. Y cuando ya voy a llegar al punto a donde pues, se supone que voy, me despierto. Y realmente nunca llego a ver a qué parte o qué quería ir.
Ajá.
Ah,
no seas mamón.
Pero lo así, y en diferentes etapas, o sea, edades, ¿no? De mi vida. Yo me acuerdo, yo creo que como a los 13, 14 años empecé a tener este sueño, y yo creo que el último fue hace 2 años, ¿no? Que soñé esta cosa, ¿no?
Qué cabrón que sueñas lo mismo, güey.
Ajá, ¿Mate? Está bien cabrón.
que sueñes lo mismo está bien cabrón.
Sí, o sea, ese está bien raro, no sé por qué. O sea, son como pasillos amarillos, ¿no? Está muy raro, ¿no? Lo veo como en amarillo y negro.
No mames.
¿Y siempre tienes la misma edad? O sea,
Yo no me veo, sí, estoy en primera persona.
Ah, ok.
Pero, por ejemplo, mi papá siempre lo veo de la misma edad.
Ah,
o sea, no sé realmente, ¿no? Y yo creo que el más cañón que he tenido así en mi vida, que sí me desperté, así que, hijo, ¿no? Déjenme tomar agua hasta porque se me va la voz.
Y se me va la voz.
Una chelita, ¿no? Ya con estos calorcitos.
Yo traigo una copita de vino.
Yo
traigo unas copitas de más. Ah.
Yo creo que el sueño más cañón, yo solamente he soñado dos veces con mi mamá después de que falleció.
Uh-huh.
Dos veces, ¿no? Ella tiene que como 18 años.
Uh-huh.
Y una vez lo que soñé es que pues ya estaba de mi edad, o sea, de nuestra edad, ¿no? Tipo, no sé, 28, 30 años, ¿no? Y tocaban a la puerta y era mi mamá, ¿no?
No mames.
Así, y yo decía, ¿qué onda, no? Le digo, pues, tú estás muerta, ¿no? Tú falleciste. Y me decía, no, es que es una prueba que a todos en cierta edad se les hace, ¿no? Para ver cómo actúan y todo eso. Y yo decía, no manches, ¿no? O sea, no puede ser posible esto, ¿no? Y ya después preguntaba en mi sueño, ¿no? Después, no, a mí también me la hicieron, pero no podíamos, o sea, es algo como que un secreto que nadie lo puede decir, ¿no?
Damn.
Y ya, hijo, vivía con mi mamá y todo, ¿no? Y pues, si te despiertas y dices, híjole, ¿no? O sea, porque, pues, escuchas la voz, ¿no? Una voz que tiene alguien que no le escuchas y ves algo que tiene mucho que no ves en vivo, ¿no? Y lo ves, lo escuchas y dices, híjole, ¿no? Estuvo muy, muy cañón.
No mames, güey.
Sí, es que esa conexión de sentir está muy cabrona, o sea, de realmente sentirlo, o sea, sentir con todos tus sentidos como que estás ahí viviéndolo, eso es lo que a mí digo, no mames, o sea, qué pedo con eso.
Wey.
Impactante, o sea, está muy cabrón.
Yo tengo dos sueños bastante como vívidos, se dice, sí, ¿no? O sea, como emblemáticos, sí, también. Sí. Y ahorita que hablabas de que tú soñabas que cada vez te costaba, cada que crecías o no sé, cada que pasaba el tiempo te costaba más volar.
Sí.
Yo soñaba que podía volar, pero ya no podía regresar. Entonces tenía la sensación, por ejemplo, de ver los postes de luz, cómo los pasaba y decía, no mames, qué chido. Pero después no se detenía y me iba y empezaba a ver todo más chiquito. Y después las nubes y después el pinche espacio, güey. Y me quedaba así como flotando, güey.
Entonces, mames. Sí. O sea, que algo bien perro se convirtió en una pesadilla.
Sí, güey. Ajá, exactamente. Claro, ¿no? Eso es una. Pero otro, un sueño que yo creo que es parte de algo que le tengo mucho miedo o como curiosidad, no sé. Pero una vez soñé que estaba yo flotando en el mar y que era de noche. Y que había una luna llena así cabrona, que pues, de esas que parece así que hasta puedes ver de tan brillosa que es la luna, ¿no? Entonces que yo estaba flotando, güey, que yo escuchaba como el agua estaba en mis oídos así, cluc, cluc, cluc. Y de repente como que veía desde arriba como por abajo pasaba una pinche ballena gigante y la sentía en mis pies, güey. Cómo pasaba y rozaba mis pies así, ¡no mames! Y así, ¿no? Y como que ese recuerdo, o sea, ese mini pedazo, mini segundo, me friqueó tanto, me no sé si quiero como conocer ballenas o no sé, pero justo ayer, güey, justo ayer encontré una página en Instagram,
uh-huh,
donde son puras tomas de gente que pues, así nadando, de repente sale una ballena, güey. Y ahora, hoy es mi página favorita, güey. Luego se las voy a pasar, güey. Pero es un sueño así, cabrón, no sé. O sea, ¿ustedes conocen ballenas? Yo, la neta, no sé si quiero realmente conocer una ballena. Pero, qué cabrón, güey, ha de ser eso.
A mí sí me ha tocado.
Sí, a mí también.
No mames.
Sí, es impactante, la verdad.
Está cabrón.
el tamaño, la neta, o sea, a mí lo que me sacó de onda fue el tamaño y a mí sí me tocó ver que brincara, ¿no? Bueno, pues sí, como que salen, ¿no? Y brincan.
Sí.
Y sí.
Es una experiencia que sí la tienes que vivir, bro.
O sea, ¿lloraste? ¿Te dieron ganas de llorar o algo así?
No, pero... Bueno, ¿vamos a hablar de experiencias o qué onda?
Pues, amigo, estamos libres,
de lo que venga.
Ahí te va. Apenas que fuimos a ¿cómo se llama? A la península y estuvimos ahí en... Bacalar no fue... ¿Holbox?
En Holbox.
Uh-huh. Ajá. Estuvimos en la bioluminiscencia. De qué es esto de que el mar como que brilla, ¿no? Por unos ahí animalitos.
No mames.
No mueves y brilla el agua. Y ese mismo día estaba muy limpio el cielo y nos tocó ver así un cielo súper estrellado, pero neta, si ¿sí ven como cuando el Rey León de que están ahí tumbados y ven lo de las estrellas? Que se ve irreal. Bueno, así se veía, y había lluvia de estrellas. O sea, neta, no, fue como que el punto... Sí, uno de los puntos más bellos con significado. O sea, ahí estaba con la comadre Ame, ¿no? Sí, y otros sí. Cuates. O sea, ese momento, y eso sí, o sea... ahí, si voy a hacer promoción, compa, ahí escuchen Cocinando
claro.
Con Momos. Hablamos de eso... Y ustedes van a escuchar que cuando estamos hablando en el podcast, hasta se nos corta la voz.
Qué
porque
chido.
Neta fue impactante, o sea, es algo que, o sea, lo tienen que, como digo, lo tienen que vivir. Y no creo que, o sea, lo repita, ¿no? Porque fue perfecto todo. Perfecto todo, y sí, o sea, esa experiencia.
Nos faltaba que empezara la canción de Cásate conmigo. Sí, volvieras así a pedir matrimonio, amigo.
Ah, sí, compa, lo rompiste mucho.
Sí, ¿qué pasó?
No, perdón. Se escuchaba muy mágico, güey.
A mí precisamente, ahí en Holbox, fui hace un rato, íbamos precisamente para nadar con el tiburón ballena.
Ah, no pero... seas mamón.
Ajá, y yo como que en ese tiempo ni siquiera pensaba lo que hacía, porque ahorita lo pienso y digo, no mames, güey, igual no lo haría, pero bueno, en ese tiempo, y se nos cebó porque venía huracán de ahí, del Caribe, y ya no pudo salir la lancha para ir ahí con el tiburón ballena, pero en donde me tocó ver ballena fue ahí en La Paz, un día, o sea, estando, estuvo así mágico, así, íbamos en el barquito, y de repente así, esa vez iba con Memo, mi socio ahí en la agencia.
Saludos al Memo.
Saludos. Y íbamos, teníamos unos amigos que hacían viajes de extranjeros ahí, hacia varias partes del país, y les dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Les hacemos un video? Y no les cobramos nada, pero pues nos ponen así como que los viáticos. Dije, huevo. Y ya hicimos ahí el deal. Y nos fuimos allá a los Cabos y a La Paz. Uh-huh. Y ahí fue donde nos tocó. Ahí íbamos en el barquito. Y de repente, como nosotros llevábamos las cámaras, yo iba así grabando. Y de repente veo un delfín. ¡Fum!
No,
y así, no mames, güey. Neta, brincó un delfín ahí. No. O sea, nos venían acompañando de cada lado. Te lo juro. Delfines, venían como 10 de un lado y 10 del otro, como si fueran acompañando la lancha, y así de que no mames, qué pedo, y todo así, sacando foto y todo ese rollo.
Wow.
Y así, por si fuera poco, de repente, más a lo lejos, y se empiezan a venir para acá como 4 orcas.
No mames.
Así, orcas, así de repente, ya era así, no solo delfines, orcas también, y dije, no mames, what, o sea, ya, the... igual, ya me pueden comer aquí, ya vi lo que tenía que ver con en mi vida, sí,
no,
estuvo...
Wey. Y hay video de eso, así. O sea, ¿podemos verlo en algún lado? No
sí.
Mames.
Es parte de, o sea, eso de los delfines, ya no sé si sacamos lo de las, no, a huevo tiene que estar en algún bug de que sacamos de videos, pero en la edición final sí venía esa escena de los delfines. Voy a buscar a ver si luego lo encuentro.
Qué Cabrón, güey.
Y esa vez estuvo bien chido. Y esa vez, aparte de... Es que ahí en La Paz está bien chingón toda esa experiencia con la fauna marina, porque después nos llevaron a nadar con los... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes?
¿Los lobos marinos?
Con los lobos marinos.
Ah, yeah.
Simón, fuimos a nadar y nadamos con lobos marinos. Y estaba bien loco porque me acuerdo un chingo de una instrucción así de que no, son bien amigables y todo ese rollo. Solo cuídense cuando les lancen como burbujas, así como de... Como ellos mismos hacen las burbujas, porque es que no les está latiendo tanto de que estén ahí. Entonces, no. Yo estaba nadando, estaba snorkeleando y todo eso, de repente, y así, ah, no mames, qué chingón, y todo ese pedo. Y de repente veo, pum, una burbuja gigante. No. Así dije, no mames, ¿qué hago? Pero sí, pero nos dijeron, o sea, cuando pase eso y todo, o sea, solo es como que les está medio molestando que estén ahí, o por algo están molestos, pero no se asusten. Entonces fue así que no mames, o sea, iba nadando abajo de mí el pinche león marino, y yo así, verga, ya me quedé estático y así de que, no, pásale y todo, porque, pues, se podrían ver como indefensos y hasta como medio mensos, pero ya de cerca sí están imponentes.
No mames.
Ya de cerca sí están imponentes.
Güey, si a mí un pinche pastor alemán me pone nervioso
un
cuando pasa... Me pone nervioso cuando está cerca de mí, ahora un pinche león marino. No, no mames.
Sí, estuvo muy chido esa experiencia de la fauna marina.
Me estaba surgiendo una pregunta de que, de esos momentos mágicos así, o bueno, no sé cómo lo pueden llamar, así como momentos muy cabrones, ¿creen que las personas que conciben en medio de eventos tan mágicos influya en que el bebé o la bebé sea una persona especial? O sea, no sé cómo, si me estoy dando a entender. O sea, de que tantas cosas tan chidas pasaron en ese momento, como si eso hubiera influido en cuando una persona o dos personas tienen relaciones en ese momento y queda embarazada. No sé cómo decirlo. O sea,
sí.
O sea, que el momento sea tan mágico que afecte al producto,
ajá,
o al bebé.
Ajá, sí.
Ah,
¿no tendrá?
Pues mira, yo no he tenido hijos,
ajá,
pero supondría que si los concibo con mi esposa y ese momento hubiera sido, como te dije, en Holbox y eso, pues yo creo que hubiera sido especial, ¿no? Porque lo recordaríamos así como que muy,
claro,
muy padre, ¿no?
Claro.
Pero no sabría decir, no creo que tenga algo que ver en cuanto a, pues como fue tan especial el momento, pues nuestro hijo salió especial, no, o sea, no sé si sea eso, bro.
Sí, 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 más o menos, sí, más o menos de que, o sea, a lo mejor, pues no que tú lo digas, ¿no? Pero, o sea, hay gente que conoces que dices, güey, ¿qué pedo con esta persona? Es como mágica, güey, como, son esas personas que son hasta como medicina, güey. Y no sé si esas personas tengan esa personalidad desarrollada o venga como de nacimiento, güey. Y si ese nacimiento fue influido por algo bien mágico, como esas cosas, güey. ¿Sí me explico? O sea, no estoy hablando de magia,
sí,
de Merlín,
sí,
ni nada. Sino como de que... Digo, y este es un poco un juego como casi casi decirles que si creen en la astrología, en Sagitario y todo eso. Digo...
Claro.
Ya sé que, bueno, en mi caso yo no creo, pero digo, hay momentos tan mágicos que yo creo que sí ha de ser algo cabrón, ¿no? Ha de traer una vibra muy cabrón. Así como hay vibras muy negativas, por ejemplo, los productos de una violación o cosas por el estilo, que sí llevan un estigma, güey. O sea, o bueno, no sé cómo decirlo, una carga especial. Supongo que debe de haber un reflejo positivo cuando hay cosas positivas, ¿no? No sé.
Igual puede ser.
Igual
pues es que a lo mejor ahí radica como a lo mejor como el valor como de la intención, ¿no? O sea, que realmente si, pues, digo, las dos personas que están procreando nueva vida...
¡Qué propios andamos!
Sí, o sea, que están así realmente y los define esa como intención y los define como esa O sea, y tienen como esa idea de que fue un momento bien especial y todo, digo, invariablemente eso se va a reflejar en... O sea, yo digo que sí, o sea, esa energía y todo eso sí se va a reflejar totalmente en el hijo. Pero pues también, híjole, es que está la parte como espiritual o la parte mágica, por así decirlo, y también está la parte lógica, ¿no? Uh-huh. Que también pues nos vamos definiendo y nos vamos construyendo como personas en las circunstancias, ¿no? Entonces, pues está...
Es que está pues cabrón, está cabrón tema, porque...
Sí, es un tema.
Al final del día luego va a ser como que te diga, oye, papá, no me puedes decir que me calme porque soy Tauro, o sea, ¿sabes? O sea, exacto, también la gente ya agarra pretextos para, pues, para ser lo que quieren ser y pues, buscan pretextos externos.
Claro, y que fíjate que eso de los signos, por más, ¿cómo se le podría decir? Que agnóstico que pueda ser con esos temas, ¿sí es agnóstico? No sé.
No creyente,
ponga. Incrédulo.
Ajá, exacto. Incrédulo, uh-huh. Así de esos temas. Luego hay cosas, por ejemplo, ahorita que mencionó como horóscopos, uh-huh. Que mencionaste horóscopos. Luego sí ha habido cosas que sí han marcado un patrón en decir, es que sí tiene una personalidad de escorpión, o sí tiene una personalidad de... Te lo juro, o sea, sí me ha pasado así con personas que digo, no mames, así, que ya la conocí todo y que tiene un cierto detalle y que le pregunto, no mames, ¿qué signo eres? Así, pues nada más por así, y dije, y yo digo, no mames, a huevo. Claro que sí.
Entonces sí crees, Tocayo.
¿Tú sí crees?
Pues igual, no sé, o sea... Sí, o sea, a lo mejor sí me rige algo, o sea... No me rige en cuestión de destinos, eso, o sea, ese tipo de horóscopo de revista, de que, ay, va a pasar esto y todo, no, sino más bien en personalidades.
Mm, puede ser. Sí. Pero, por ejemplo, mi compa, ¿qué personalidad, según tú, de qué signo tiene cara ese güey, el Ferote, según tú?
Según yo, como de Tauro.
¿Qué eres, güey?
Pero no es Tauro.
Libra.
¿Eres Libra?
Ajá.
Yo como de qué tengo cara. Siempre. Ah.
Como de que
es de Michelin.
Esa es forma, no cara, bro. No
manches. Ah, ya me estás dando como una responsabilidad acá de evidente.
Evidente.
Igual de mercado, no manches.
No, pero quizá ahora que dijo que era Libra, a lo mejor hubiera sido el segundo signo que hubiera dicho. En serio.
Pero...
A ver, dígame por qué, Tocayo. Léame la mano. ¿Qué ve en mi futuro, Tocayo?
No, porque según yo, como que el Tauro y el Libra, o sea, para mí, en mi interpretación, tienen en común esa... como ese rollo como de esa dualidad entre mucha dureza, mucha fuerza y mucha nobleza.
Ah, no, ma, ya te describió, compa.
¿Qué se toma, Tocayo? Ya.
O sea, como ese rollo así como tipo, digo, ahorita que ando jugando un videojuego que se llama God of War, no sé si lo ubican.
Kratos, ¿no?
Ajá, exactamente, que es así, como ese rollo así como muy... Muy duro, pero que dices, no mames, o sea, tiene un porqué de ser duro, pero porque guarda esa nobleza.
Pero es un pinche pan de Dios por dentro.
Exactamente.
Sí, güey, neta, así es mi compa, ¿eh? Neta, o sea, tiene un pinche carácter de la fregada, pero ve Bambi y se le quiebra el corazón, ¿eh? O sea, sí, no, en serio, no, sí lo puedo dar fe de que mi compa es...
Pregúnteme todo lo que quiera ahorita, porque quién sabe si en la próxima ya cobre la sesión, ¿eh?
A ver, yo sé.
La sesión.
Oiga, llega su podcast de horóscopos. Sí, no. Oye, y es el que pega de Neb, ¿no? O
sea, ándale, es lo más exitoso. Güey, pues sí, cierto. Estaba checando los charts de los podcasts más escuchados en varios países. Güey, en Argentina, creo que no sé cuántos del top 50, güey. Y creo que esta es una producción de Spotify, creo. Que te da los horóscopos diarios, güey. Y por, o sea, hay canal por signo, o sea, de que canal de Aries, canal Sagitario, así. Güey, son los más escuchados, cabrón, de Argentina, si no me equivoco. Y
pues creo que a nivel Latinoamérica todo lo que tengan que ver con esoterismo es así, es de los temas más rentables, ¿no?
¿Crees?
Pues sí. Pues con todo lo que tiene que ver con cosas de miel, o sea, sí, con cosas como todo ese rollo, creo que América Latina es totalmente.
O sea, ahí están Leyendas Legendarias aquí en México, ¿no? El podcast más escuchado. Sí. Es uno de historias aquí creepies. A mí la palabra esoterismo me causa mucho conflicto. Creo que es por mi background cristiano.
Ajá.
Que me enseñaron a que todo eso es del demonio. Y de hecho hay un olor bien específico de las tiendas esotéricas, güey. Que nomás no puedo, güey. O sea, neta no, me da mucho asco pasar por ese tipo de negocios donde venden puras imágenes. No sé si lo ubican ese olor, pero está cañón. Que tengo
una... Está canijo. Lo interesante, por ejemplo, es como en el... ¿Cómo se llama este mercado donde está todo el rollo
Sonora?
De...
El de Sonora.
El mercado de Sonora. Cómo ahí pues es un sincretismo totalmente de lo católico con lo esotérico, ¿no?
Uh-huh.
O sea, con lo no sé si llamarlo esotérico, con lo católico, con otras cosas.
Con la santería, todos los...
Santería, exactamente, pero pues ves todo ahí, o sea, cómo se está mezclando todo y hasta cosas como de hasta hierbas y, o sea, hasta cosas prehispánicas, o sea, uh-huh. todo está mezclándose en ese momento.
Está loco, güey, y está loco verlo en vivo, güey. Sí, una vez ya aquí les platiqué. O sea, no sé si a ustedes necesariamente, pero en el podcast, que cuando yo trabajaba para un programa social del gobierno y tenía que visitar a familias muy pobres, me tocó llegar a una casa, güey, de una señora que, güey, yo no sé cómo neta hay gente que le pasa tragedia tras tragedia, güey, más aparte vivir en una pobreza extrema. No sé si sea prudente decir lo que le había pasado, pero pues tuvo pérdidas de familiares muy sensibles, ¿no? Incluyendo un menor. Y me acuerdo que, pues es lo primero que nos contó, güey. O sea, cuando llegábamos, y de hecho, la noticia que ella me decía, yo ya la había escuchado en la televisión. Fue tan brutal que hasta yo la escuché en la televisión, güey. Y una de las cosas que yo me llamó mucho la atención es que en su casa, güey, que era, pues, de cartón, más bien de lámina, piso de tierra y todo eso. En la sala había un San Judas tamaño real.
2 metros.
Ajá. La Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte.
Sí.
Esas tres imágenes que son, pues obviamente, casi si te pones estricto, pues son antagonistas. Por lo menos en la historia o en temas así. Y me llamó mucho la atención y la señora pues nos decía que pues los tenía ahí porque pues, si no es uno, es otro. O sea, uno no, le wey, tiene que...
Aseguraba.
Y pues, o sea, es que está cañón, ¿no? Pero pues
sí.
Tiene sentido, güey. Dentro de su lógica tiene un sentido.
Un chingo de sentido.
Pues sí,
sí, o sea, ¿cuántas veces yo me he visto, por ejemplo, personalmente en situaciones vulnerables... Donde dices, güey, sí necesito poderme agarrar de algo más grande que yo, güey. Y ese más grande que yo, pues puede ser, no sé, o sea, puede ser un Buda. Puede ser Buda, puede ser Jesús, puede ser un árbol, puede uh-huh. ser el sol, puede ser algo que te mantenga, que digas, güey, aunque no lo comprenda, no lo vea y no, o sea, pero sí necesito agarrarme de algo más, uh-huh. más grande.
Sí, te entiendo. Yo la verdad ya estoy muy en paz con mi idea.
Uh-huh.
O sea, yo ya puedo decir sin tanto problema que sí creo que existe Dios.
Uh-huh.
Sin embargo, definitivamente sé que no es el Dios que nos enseñaron o que todo el mundo lo percibe. Pero sí, ya descanso un poco en la idea de que sí creo. O sea, no puedo negar lo que yo sí creo. Porque estaba claro. Yo en una lucha muy intensa de que, güey, lo que te enseñaron fue puro adoctrinamiento. Y sí es cierto. O sea, la idea que yo tenía de un dios era muy humanizado, muy, muy dentro de mis propios conceptos, religión, contexto, etcétera. Pero, o sea, es que como tú dices, por ejemplo, en el momento en el que a lo mejor Ferotre hubiera visto la ¿cómo se llama? Luminiscencia. Yo diría, güey, ¿qué pedo con esto? Esto es algo muy brutal, o sea, es algo que yo lo encontraría divino. Pero, pues, claro. Digo, eso ya es mi interpretación. Pero así ya me gusta interpretarlo. Entonces sí, claro. te entiendo.
Y es como difícil, a lo mejor digo, yo digo, de niño, cuando crecí, todo, mis papás, pues como que por tradición, más que por creencia, pues, o sea, fue como que al principio pues me bautizaron, o sea, realmente sí fue como religión católica al principio, ¿no? Y ya después ya fue como, pues nosotros realmente lo estamos haciendo como por, pues por... No sé, o sea, realmente más por tradición que porque realmente creamos en los valores de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero a mí, o sea, si tú me dices Dios, siempre la primera imagen que me viene sí va a ser un hombre gigante. Y, siempre.
Y a mí el problema que a mí me da decir esto es que yo sé que en estos días decir que tú crees en Dios, luego te relaciona con que eres un pro vida, que eres conservador, y no, o sea, yo ahora creo que Dios, si existe, no está tan inmiscuido necesariamente en temas del humano, güey, o sea.
No, claro que no, ese es de hecho mi gran conflicto con la religión católica, porque es la que tengo más cercana y todo, que en el momento en que algo tan poderoso y tan así que quieres explicar todo con que es un ser humano el que controla, pues, o sea, no, güey, sí, o sea, es como, desde ahí empieza el problema, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es como está, digo, son temas fuertes y digo, yo respeto mucho las creencias de cada quien, pero luego es así como, bueno, sí, a huevo, hay algo más allá de lo comprensible, que es lo que hace que la pinche tierra, la tierra no se salga de su órbita y valga más, o sea, que haya un orden en las cosas, o sea, o que haya pasado vida, o sea, o puedes pensar en la espontaneidad, en la circunstancia, en lo que tú quieras, pero es algo más grande que ese, algo más grande, y todo solo ya me gusta pensar en que es algo que no comprendo y que no quiero preguntar qué es, simplemente sé que está ahí. Uh-huh.
Sí, a mí me parece muy increíble, o sea, como tú dices, que todo esté como en un lugar, o sea, exacto, en su lugar, siendo tan cabrón, o sea, que a lo mejor es la explicación más fácil, ¿no? Ah, tiene que ser Dios. Pero está muy increíble que muchas cosas sean tan magníficas.
Cabrón.
O ¿sabes qué? Es que también nosotros también somos muy insignificantes. Pero como somos la raza o la especie que está controlando el mundo, digámoslo así, cuando pasa algo que nosotros no podemos hacer, decimos, no mames, qué pedo con este evento, ¿no? Pero realmente, claro, pues a lo mejor, realmente los bichos raros. Me he quedado mucho pensando en lo que una vez dijiste aquí, compa, que a lo mejor los extraterrestres aquí somos nosotros, güey. Sí, es cierto, güey. Es que el ser humano es el que... tal parece que está menos conectado, ¿no? Como lo mencionamos en ese momento. Lo que me lleva a pensar en el tema de que llegamos como humanidad a Marte. ¿Qué cabrón sería que un día mandara una imagen de, no mamen, aquí hay restos de que hubo una civilización? ¿Qué cabrón sería eso? Que, o sea, cambiaría todo, güey. Todo lo que conocemos.
Sí, no, totalmente.
Pero también me cuesta mucho trabajo. Ahí me cuesta mucho trabajo, amigos. Necesito que me ayuden a creer que esas imágenes son reales.
¿Tú no crees que haya vida o cómo?
No tanto que haya vida. Más bien, ¿cómo sabes que lo que te están mostrando no es una green screen si ya hemos hecho como seres humanos otros paisajes más cabrones, ¿sabes?
Pues es que cuestiónate todo, bro.
Sí, ¿no?
O sea, no puedes creer entonces en nada que te digan. Cuestiónate pues no. Todo, pero yo sí pienso. Vamos a entrar de nuevo en el tema de extraterrestres, ¿no? Yo sí pienso que existe. Otra vez lo retomemos.
Sí pienso que terminamos ahí.
¿Y para cuándo el IT toca yo?
No mames, ya.
Güey.
Oye, ¿y sabes qué es lo peor? Que estábamos hablando de IT en el hace un año, ¿no, macho?
Y que no, yo man. Prometí que le iba a ver, güey, no la he visto. Perdón, amigos.
¿No la has visto? No.
Man. Amigos, no la he visto, perdón.
No mames.
¿Ya viste la de The Best of Night, compa? Después de lo que hablamos en la parrilla, mi compadre.
Claro, sí. Muy chida.
Está
muy
chingona, ¿no?
Muy chingona.
Está
sí,
buena.
Sí, me gustó mucho.
Oigan, pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que siga esto de la pandemia, eh? O sea, para que... a ver si lo vamos a hacer dentro de un año, dentro de dos, de pues seguimos aquí, fíjate, encerrados.
Fíjate que, aunque ha sido así como que hay como si fuera como una ramificación, como un mapa conceptual, creo que sí está un rectángulo hasta arriba que dice pandemia, pero ya se ramificó mucho, ¿no? Hasta como por etapas. Creo que la pandemia de que estábamos hablando en marzo no es la misma que ahorita, o sea, aunque sea en los mismos términos, pero también como que, bueno, yo le he sentido distinta, le he sentido como por etapas distintas. O sea, como que al principio sí no sabía, o sea, era como bien, pues así, como bien pendejo, no sabía lo que me estaba enfrentando, no sabía absolutamente nada y solo era pura especulación y todo, y conforme ha pasado el tiempo, digo, mañana no sé qué vaya a pasar, pero la he sentido distinto, la he sentido como distinto, no sé si porque ha cambiado lo de afuera o ha cambiado lo de adentro, pero la he sentido distinto.
Pero distinto mejor, distinto negativo.
No, yo creo que creo que he pasado como por todas esas etapas, como esas como del duelo, la aceptación y todo ese rollo. Uh-huh. Ya ahorita, en un momento, yo creo que mi momento como más frustrante fue como sentir que era como una imposición, como de que no mames, güey, es que ¿por qué chingada madre? O sea, como seres humanos nos tenemos que separar de las personas que queremos, o sea, todo eso, ¿por qué está pasando? O sea, como esa imposición, pues, como esa que no, esa condición que no quieres que suceda, y va pasando el tiempo, y pues ya dices, ok, o sea, acepta la condición, esto es lo como se tiene que jugar ahorita en el tablero de ajedrez, que es la vida, y pues ve dándole sentido a esto, a lo que tienes que vivir ahorita. Entonces, yo creo que sí, definitivamente ha cambiado más lo de adentro que lo de afuera, porque afuera, aunque pues parece que aquí en Guadalajara ya no hay COVID, o sea, sí parecería, o sea, güey. Yo que vivo aquí en una zona comercial, yo digo, aquí ya no hay, güey, o sea, porque parece que los restaurantes y todos, y digo, qué chingón que ya puedan tener más gente y que ya la gente esté saliendo, porque pues al final de cuentas son negocios que también necesitan subsistir, pero pues eso que pasa de que, pues cubrebocas afuera del restaurante y ya entras, y te lo quitas, o del bar, y todo ese rollo, y pues no es que hay un campo de fuerza dentro del restaurante, evidentemente, pero pues, al parecer pues ya no hay tanto. ¿Y sabes qué me ha pasado ahorita, y que he analizado mucho, y que he pensado mucho? Es que ahorita digo, yo tengo ahí que Radar Jalisco, todas las cosas que nos mandamos en el grupo como de gente que tiene negocios y restaurantes y todo ese rollo, porque pues es importante saber si está subiendo el índice de contagios o está bajando y todo ese rollo.
Sí.
Y mágicamente, o sea, mágicamente, o sea, como una estadística, pues están súper a la baja. Hay días en que hay un fallecido en el día, ¿no? Y cuando llegamos a que hubiera 200, ¿no? En el día. Y digo, no mames, o sea, solo por la idea de que hay una vacuna, porque qué porcentaje de personas se han vacunado y por qué mágicamente bajó todo de repente. O sea, yo no estoy así como cuestionando de que esto no existió, no existe y todo ese rollo, pero los números se me hacen como muy, ¿por qué de repente? O sea, ¿por qué?
¿De bajón?
¿Por qué empieza un bajón justo cuando la gente está saliendo mucho más? Porque ya es como, pues ya, o sea, casi fue de responsabilidad ahora sí que de cada persona y está saliendo mucho más. Y ya está la vacuna, sí, evidentemente, pero ¿cuánta gente va vacunada? O sea, entonces está raro. Está raro.
¿Tú?
Bueno, vamos a entrar a política, ¿no? Pero sí, creo que ahí están choquillos los números, ¿no?
Sí, yo,
o sea,
creo que sí.
O sea, desgraciadamente no se puede mantener esto por la economía del país, ¿no? O sea, no pueden mantener a la gente encerrada, tiene que estar consumiendo. Yo lo he visto en las plazas, que las plazas, o sea, atascadas, pero sí todos con cubrebocas y máscaras y todo eso, ¿no? Pero pues desgraciadamente es, o sea, no quiero verme drástico, ¿no? Pero o te mueres por el bicho o te mueres del hambre.
Sí, exactamente, exactamente. ¿No?
O sea, ¿cómo puedes tratar de llegar a un equilibrio? Ajá, para que pues no resulten lo menos afectados los dos ramos, ¿no? El consumidor y pues las personas que tienen negocios. Eso es como que lo más crítico de esto.
Yo creo que la frase que yo creo que representa justamente estas semanas que por lo menos yo he escuchado es que la vida tiene que seguir. O sea, la vida tiene que seguir. Y sí es cierto, la verdad es que sí es cierto. Yo me estoy dando permisos, y no digo permisos como que de que echar desmadre o cosas por el estilo. Simplemente, pues como les dije, ya nos fuimos a otros estados. Pues son cosas que no hubiera hecho. Sin embargo, yo creo que es que sí, bro. O sea, sí, como tú dices, Ferotre, uh-huh. O sea, la verdad es que me quedó muy claro que me dijiste, güey, es que hasta en tu casa te puedes morir, cabrón.
Exacto.
Entonces, pues sí, güey. O sea, ahorita uno tiene que salir a hacer las cosas que tiene. Y lo veo con mi hija, que literal, el siguiente paso para ella es salir, güey. O sea,
¿sí?
Ella misma, sin tener conciencia de nada, ya no puede estar aquí, en la casa. Entonces, eso me habla de que lo necesitamos, güey. Como seres humanos lo necesitamos, de alguna u otra forma. Salir.
Sí, el movimiento, la interacción. Exactamente. Todo eso, o sea, el poder compartir, o sea, como que todo es, todos esos valores esenciales que, por algo, digo, a lo mejor de la nueva, o de nuevas generaciones y todo, sí ha sido como, pues, la primera pandemia, y digo, hablando de nuevas generaciones, casi de nuestros papás y así, o sea, ha sido como de las más duras, pero digo, la humanidad ya ha pasado por eso y vuelve a los valores esenciales humanos. ¿Cuáles son los valores esenciales humanos? Pues el poder moverse, el poder interactuar, el poder, o sea, digo, estamos ahorita ya a un punto muy cabrón de avance de tecnológico y todo, pero te das cuenta y que esos valores esenciales que nos hacen humanos, o sea, realmente son los que nos sostienen, son los que evidentemente vamos a volver, y son los que están basados en la tecnología, y la tecnología como medio, pues tú sientes que te acerca más usándolo, pero te das cuenta que podría hacer a un lado eso y nosotros seguir buscando lo mismo. Uh-huh. O sea, seguir buscando la interacción humana. O sea, de alguna forma, creo que también todo este rollo también desaceleró nuestra, aunque aceleró el o sea, pues estuvo en auge mucho el Zoom y que, ay, pues no puedo ver a mis amigos y hay las pedas ahí de Zoom y todo ese rollo, que era por ese valor esencial de la interacción, pero de todos modos te das cuenta que que invariablemente pues está mucho más chingón ver a alguien de cerca y interactuar con la persona de cerca. Yo lo que pensaba mucho es de que, bueno, ok, tú, Fernando, pues que ya tienes 34 años y que ya tienes un antecedente de haber hecho eso. Pero a lo mejor las nuevas generaciones, si esto se prolonga mucho, ya van a crecer con que, pues es que así es, o sea, así ves la gente a través de una pantalla y todo, y ya no hay una comparativa de decir, ah, no, pues a mí me gustaba más como era antes, pues igual no te tocó.
Así o siempre sea, fue, ¿no? Para ellos.
Ajá, exactamente, así fue, y ya. Claro. Y ya su rollo ya fue. Exactamente, fue ya ver conciertos en Fortnite o en streaming y todo ese rollo, y ya no hay un antes, ya es así son las cosas.
Ese ejemplo toca a ellos mucho, como yo lo veo con mis sobrinos, que les das un teléfono fijo,
sí,
y le están picando la pantalla, ¿no?
Claro.
O sea, ellos no están, no, y ya lo viví, compa, o sea, ya lo viví. O sea, ellos no están acostumbrados a lo que pasó, ¿no? Y a lo mejor la comadre Mita, pues ojalá, esperemos que no, pero va a vivir, no sé, en su tiempo con cubrebocas y ya con caretas todos, ¿no? O sea, y nunca vas a ver que se vivió antes sin caretas.
Exactamente.
¿No? Justamente estaba pensando en eso, bro, y regresando a la pregunta de cuánto crees que dure más, yo creo que si bien estas como medidas creo yo que sí se van a quedar por miedo, por lo menos la ansiedad social que se siente regresar como a espacios públicos y que esté lleno de gente, sí da un poco de ansiedad. Pero, o sea, yo lo hablo, por ejemplo, con gente que somos del centro del país, que yo siempre crecí en las primarias, todo eso, haciendo simulacros de sismo, güey.
Andale.
No sé si a ustedes les tocó el simulacro, sí, claro, de sismo, que sonaba la alarma y te enseñaban posición de sismo, que te cubrieras la nuca, no corro, claro, no grito, no empujo. Y eran cosas que pasó por el terremoto del 85.
Del 85,
que sí, nosotros lo hacíamos, o sea, yo nací haciendo ese simulacro sin saber por qué se tenía que hacer ese simulacro. Y todas las veces era como que... ¿Te imaginas que temblara ahorita? O sea, siempre fue. Hasta que pasó, güey, en el 2017. No, después del pinche simulacro. Otra vez tembló ese pinche día. Que otra vez dices, ¿qué pedo con eso? Pero...
Sí, o sea, ¿en qué momento? Mismo día, güey. No mames.
Es que como con 2 horas de diferencia, ¿no?
Pero fue impresionante, ¿no, Fernando? Tú que estuviste ahí, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo? No.
Pues antes se había hecho el simulacro, ¿no? En la empresa donde trabajo, que ya lo dije, o no sé si quedó grabado, compa, ¿no? Pero no se hizo simulacro, ¿no? Y ya después vino la de veras y pues se le dejó ir los empleados a la empresa, ¿no? De que cómo era posible, ¿no? Y pues ya. Pues estuvo muy, muy cañón, ¿no? Mucha coincidencia.
Muy cabrón.
Y bueno, lo que quise decir con eso es que hasta que, o sea, hasta que volvió a pasar, como que dices, güey, claro, ahora, tiene sentido todo lo que hacíamos en el simulacro y que nos dijeran todo eso. Yo creo que uno tiene que estar consciente de todo lo que puede pasar para no volver a estar encerrados, güey. O sea, creo que de ahora en adelante espero que como sociedad podamos comportarnos ante otra contingencia de salud, güey, que eso es lo más, ya vimos que es en lo que no está preparado el mundo, güey. O sea,
claro.
Aguas ahí y creo que unos, o sea, las buenas prácticas que se llegaron para quedarse, güey, o sea, lavarse las manos todo el tiempo. Yo me siento bien contento de no saludar de mano a nadie. Bueno, a nadie que no conozco, eso quiero decir. O sea, esas cosas que llegaron ya para quedarse, creo que sí hay que perpetuarlas. No importa lo que duren. Ay, güey, ¿qué se escuchó? ¿Pinche alarma?
¿Alarma?
Sonó como raro, ¿no?
Sí.
como ya no es payasada, como nave espacial.
Y escuché el
ya, que ya vámonos a dormir, ya son las
y es hora.
Como nave espacial, ahora, o sea que un chingo de veces he escuchado naves espaciales.
Como película, toca. Ajá, como película.
Dije, no, es que ahí por el volcán dicen que sí, hay varias, ¿no?
Oye, Fero, tú no tienes, igual y ya para terminar, tú no tienes, o sigues viviendo con una, o sea, ¿sabes? ¿Tienes un plan de acción si tiembla así como, o sea, lo pregunto porque de ahora en adelante se supone que deberíamos tener un plan de acción de si hay un rebrote o si surge otra enfermedad, o sea, es como, güeyes, enciérrense. O sea, nadie salga. Y pues a lo mejor ya tenemos la capacidad de estar aquí encerrados. Pero lo digo como, o sea, con cuestiones del terremoto, tú, o sea, ¿sí sabes qué hacer si tiembla?
Yo soy en la empresa donde trabajo, soy brigadista, compa.
Nada, me la de. Ah,
entonces, ¿no sabías eso?
Sí, pero ya me imagino, güey. Ah, no te crees.
¡Corran! Sí, no, pues sí, o sea, las medidas de seguridad y todo esto, sí. Mira, compa, yo creo que tocayo, puedes estar bien preparado, ¿no? Puedes estar así, súper estudiado todo, pero al momento,
claro.
Pues al momento hay veces que se te olvidan las cosas, ¿no? Y te sale la supervivencia, ¿no?
O sí, sea, sí.
¿Sabes qué? O sea, no corras, híjole, es bien difícil mantener el orden, ¿no? Sabiendo que tu vida corre peligro. Y en cualquier de este tipo de cosas, ¿no? Temblores, erupciones, inundaciones, lo que tú me digas.
Uh-huh. Justo ayer estaba viendo, estoy volviendo a ver The Office.
Uf.
Y el capítulo este donde hacen simulacro.
Oh, bueno, ¿Cómo Kevin anda rompiendo la máquina, ¿no?
Que nada más le ve como la cámara de seguridad y así este güey corriendo en chinga, sí.
Es buenísimo. The Office. No mames. Wow.
No, otro pedo.
Acabamos de terminar como por segunda vez, ¿no? Segunda ocasión. Ajá. Y yo creo que la primera te enfocas mucho en la relación de Pam y Jim, ¿no? Pero ahora es esta segunda vez que la vimos, la comadrama y yo, dijimos, es que no manches, ¿no? O sea, todos tienen un background bien cañón y, o sea, Dwight, en la primera vez que la vimos nos caía bien mal y en esta segunda vez lo entiendes, ¿no?
Entiendes, exacto.
El mejor Dwight.
Es el mejor Dwight.
No, y creo que chillamos más que la primera vez. No.
Si son muy fans de la serie, compas, les recomiendo el podcast de The Office Ladies, que lo dirige Jenna Fisher y Angela, o sea, Pam y Angela.
Órale.
Y van haciendo el recap de episodio por episodio. Y tienen fun facts y, no sé, de repente invitan al escritor de por qué hicieron tal cosa, por qué escribieron. Y muchas de las cosas, muchos de los episodios son memorias como combinadas de los escritores, güey. O sea, de que no, yo me acuerdo que una vez hubo un simulacro en mi oficina. Está interesantísimo, está muy bueno.
¿Cómo le avienta el gato?
El gato, sálvalo.
No,
la gente del barrio, perdón. Perdón para los que no han visto The Office, pero véanla.
Tienen que verla.
Véanla. Pues amigos, qué deliciosa plática nos aventamos. No sé si quieran visitar otros temas o hacemos el intento del compromiso de a ver si nos juntamos más seguido para platicar. Saber cómo estamos, que pues hace bien, a mí la verdad sí, siempre me hace bien platicar.
Sí relaja, la neta.
¿Sí, yo, ¿no? yo sí me comprometo, yo sí me comprometo a que cada dos semanas, ahora sí, lo hagamos.
¿Está grabado?
Sí,
dos años después.
No, yo sí me comprometo, así, a que cada dos semanas... Lo hagamos.
Chingón.
Sí.
muy...
Porque es reconfortante, o sea, cada vez que lo hacemos, es como que, ah, pues qué chingón y todo, y pues por algo es como, güey, hay que hacer el compromiso de... Y pues, bueno, el año pasado estuvo muy cabrón, estuvo y difícil. Fueron cosas y difícil y todo, pero es como decir, güey, pues sí es, fíjate que es de los otros como valores muy importantes de que me ha dejado como todo esto, de que muchas veces uno da las cosas por sentado, y aunque suene como muy trivial, sí es cierto, o sea, das las cosas por sentado, y dices, güey, pues ¿por qué no hacer más de esas cosas que disfruto mucho?
Sí, o sea, cierto.
Porque digo ahorita con todo esto, pues si no sé, metafóricamente hablando, tuvieras un cuarto con un chingo de ventanas a las que puedas como salir a respirar, o sea, enfocado a un encierro y que decir, ah, güey, pues en esta, saliendo a esta ventana voy a respirar paz, saliendo a esta ventana voy a respirar diversión y todo ese rollo, ¿por qué no darse más dosis de eso? Y creo que, digo, en lo personal, para mí este tipo de pláticas son muy reconfortantes y es, ¿por qué no hacerlo más? O sea, claro. No hay que dar las cosas sentado y de que, ah, no, pues todavía me queda un chingo de vida, ah, no, pues todavía las cosas se... pues van a, o sea, o van a seguir así y todo, pues no, o sea, no, ya especular sobre el futuro ya es jugarle a ser muy cabrón, entonces creo que en la medida de lo posible hay que hacer periódicamente más de esas cosas que realmente disfrutas.
Correcto, ¿ya ven? Uh-huh. Siempre hay enseñanza.
Claro.
En estas pláticas, en estas confesiones de medianoche.
Así es.
Pero Trey, ¿tú qué te puedes quedar con la plática? ¿Qué te quedaste de la plática? ¿Cómo puedes?
¿Qué aprendimos de hoy?
¿Qué aprendimos de hoy?
Que sí estamos muy viajados con los extraterrestres, compa. Sí. La verdad. Sí.
Es nuestra.
No, no, no.
Nuestro tema es base. Un podcast de
aliens, güey.
Sí,
no,
sí.
Yo creo que no hay que apresurar las cosas, ya nos dimos cuenta lo que dijo el tocayo en un inicio, ¿no? La paciencia, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha hecho pues, ser más pacientes, y si no lo éramos, aprenderlo, porque todo se ha alentado, nos hemos tenido que controlar con esto de no salir y pues ser pacientes, ¿no? Como después de un año pudimos grabar de nuevo y retomar este tema, ¿no? O sea, no hay que por qué presionar las cosas se van a dar cuando se tengan que dar.
Ok. Amen.
Claro que sí.
Y pues yo solamente igual y creo que confirmo que me gusta grabar a manera de evidencia lo que estamos pasando en ciertos momentos. Creo que, y además con gente con la que disfruto platicar mucho. Entonces, este formato de podcast, que a veces, como yo lo mencionaba, a veces, ahora que ya hay tantos y que se volvió como el trending, digo, ay, güey, ya, qué hueva, hay muchos, ¿por qué van a escuchar el mío? Ya siempre entiendo al final que no es para los que lo quieren escuchar, sino es para literal dejar un registro histórico de lo que estábamos pasando. Entonces, qué buena plática, qué buen momento. Y sí, como dice el compa Fer Franco y Ferotre, no hay que apresurarnos, pero hay que procurar hacer más cosas que nos mantengan cuerdos, que nos den esta dopamina, sí. Y pues seguirle echando ganas, y ojalá que pues que esto vaya pasando leve, y no hablar del futuro, porque ya vimos que no sabemos ni madres. Entonces, ir viviendo el día y ver qué show la gente del barrio. Supongo que este episodio se va a llamar Confesiones de Medianoche Volumen 2, o lo llamamos de otra manera.
Me parece preciso.
¿Correcto?
Sí.
Y que sepa la gente que en el volumen 3 van a saber el día y la fecha exacta de cuándo va a hacer la parrillada 100, así que si se lo quieren perder, bueno.
Esa es la yugular para cerrar con todo.
No, ya estamos,
¿Qué crees, tocayo? Nos vamos a saltar la 101 directamente.
Ah, sí. No le saquen.
Se va a quedar como canon, como episodio que nunca salió, güey. Solamente
ya. Digo, para los que no conozcan, que es la parrilla de mi compadre, pues por favor.
Estamos, muchachos. Es otro podcast que tenemos Ferotre y yo, donde hablamos de comida, cerveza artesanal, fútbol mexicano y películas o series. Donde estamos a punto de llegar al episodio 100. Hace como 3 años que estamos a punto de llegar al episodio. Estamos
arañando.
Pues ahí vemos, amigos.
Digo, el escucha que ya llegó hasta ahorita, o ya era muy fan, o y si es nuevo, es porque pues ya le gustó. Entonces, échense la vuelta ya a la parrilla de mi compadre, y también se van a divertir muchísimo.
Fíjense que
les da tiempo de echarse las 99 parrilladas antes de las 100.
Ándale.
Sí, fíjense que lo he estado recomendando mucho la parrilla. Porque me di cuenta que mucha gente que escucha NEV no escucha la parrilla. Pero, amigos, anímense. Escuchen la parrilla de mi compadre, también nos las pasamos ahí suave. Y pero pues también gracias por seguir escuchando este proyecto que muy rara vez sale, pero cuando sale, sale chido.
Chingón.
Entonces, amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo, con la gente del barrio, y pues nos escuchamos hasta la próxima. Cámara.
Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros, el barrio, te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.